Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, y ahí siguen nuestros oyentes votando en nuestra encuesta de Twitter, arroba Buenos Días OM. Carlos.
Así es, ya sabes que a primeras horas de la mañana hemos dado noticia de el resumen que nos ha hecho la Policía Municipal, que este fin de semana se ha empleado a fondo, ni más ni menos que 30 fiestas ilegales se estaban celebrando en la ciudad de Madrid, y han tenido que desalojar allí al personal que se concentraba para celebrar el fin de semana. En Italia hemos oído al gobernador de Campania, que
habla de esta inmensa idiocía.
Idiocía. Este señor, Vincenzo De Luca, que va a instaurar el toque de queda en la noche de Halloween, para que los habitantes de Campania, que es la ciudad donde está, la región donde está Nápoles, pues no salgan en Halloween, porque él cree que Halloween es una tradición importada y que les va a traer más desgracias que otra cosa.
Una estupidez.
Una, sí.
Bueno, no sé si lo dice así, imbecilita.
O algo así.
Exacto.
Parecido.
Sí.
Bueno, pues nosotros...
Halloween cuesta inmensa idiocía.
Idiocía. Que es idiotez.
Sí, idiotez.
Sí, bien.
No es lo mismo, pero se parece. Preguntamos a nuestros oyentes, ¿estás de acuerdo con este tipo de medidas en nuestra comunidad, si se aplicasen?
Bueno, pues sí o no, así
¿sí
de
o no?
Sencillo lo hemos puesto hoy.
Está 85% sí,
ajá.
15% no.
Bueno, hay tiempo todavía para seguir votando y para que se dé la vuelta a la encuesta.
Hombre, es
complicado
difícil.
Va a ser, pero bueno.
Que remonte es difícil, ¿eh?
Bueno,
yo
bueno.
Creo que el salmón tiene más posibilidades que remonte.
Seguramente no. Bastante más, por cierto. Bueno, hasta la 1:05 podéis seguir votando en arroba Buenos Días OM, nuestra cuenta de Twitter. Y Carlos luego nos cuenta ya el resultado final.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Nuestro usuario es arroba Buenos Días OM. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Bueno, cuando ellas llegan, sabemos que viene el frío. Hablo de las grullas que ya están llegando a Madrid, adelantándose un par de semanas a lo que viene siendo habitual en estas fechas. Y nos hemos preguntado por qué. ¿Por qué se están adelantando las grullas, y de dónde proceden? Y claro, para eso tenemos a Raúl Martínez, que es nuestro biólogo de cabecera, que llega con su cuaderno de campo, como todos los lunes, y que nos lo va a contar. Raúl, muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué hay?
Bueno,
un día maravilloso, además.
Bueno, sí, bien, un poco fresquito, pero sí es verdad que hace un día precioso hoy, con sol, con el cielo muy despejado.
Muy despejado, sí.
Sí, llegan las lluvias, mañana mismo, así que hay que aprovechar. Oye, lo de la grulla como indicador de cambio de tiempo, esto viene de lejos, ¿no?
Pues viene, bueno, es milenario. Todas las culturas se fijaban en la llegada venida de las grullas, ¿no? Para determinar, diciendo ya podemos, en el caso de la zona del norte, ya podemos plantar, ya podemos hacer vida fuera de la casa, porque ya llega el buen tiempo. Y en nuestro caso, pues que las grullas vienen en invierno, entonces dice ya llega el invierno, ya llega el frío, ya hay que poner la chimenea. Un poco eso. En todas las culturas, porque la grulla, nosotros tenemos la grulla llamada eurasiática, pero en América está la grulla canadiense, en Asia hay varios tipos de grulla, de la coronada, ¿no?, a la siberiana, y marcan el cambio de la época, del frío al verano o del verano al frío.
Oye, ¿cómo son las grullas, para quien no las haya visto nunca o las haya visto y no sepa qué son unas grullas?
Pues mira, las grullas para mí, yo es que tengo debilidad por las grullas, entonces para mí es uno de los seres más maravillosos que hay, ¿no? Por todo lo que acaece en su vida y todos sus viajes. La grulla es un animal de cerca de un metro de altura. Uh-huh. Un metro de altura porque tiene las patas muy largas y el cuello muy largo.
Sí.
¿No? Y puesta así de pie, pues puede llegar al metro de altura. Está emparejada, se empareja para toda la vida la grulla.
Uh-huh.
La grulla. Y siempre van juntos a todas partes.
Mira.
¿No? De hecho, en los viajes migratorios, porque nuestra grulla cría en la zona más norte de Europa,
sí,
¿no? De Escandinavia para arriba, es donde cría, en la tundra, uh-huh, la tópica y típica tundra esa que,
sí,
que dice aquí no puede haber nada, ahí es donde cría y saca uno o dos pollos, suele sacar, y ellos hacen el viaje también juntos. Se mantiene el grupo familiar cuando llegan aquí, por ejemplo, a España.
Mm.
Se mantiene el grupo familiar y después ya pues ya se emancipan una vez que hacen el viaje de vuelta. Pero la pareja se mantiene.
Sabemos que en Doñana anida, bueno, es un sitio que les gusta mucho a las grullas, que pasa por nuestro país, pero aquí en Madrid, ¿dónde las podemos ver aparte de en el cielo?
Uy, ahora por todas partes, porque todas las grullas que van, por ejemplo, a Doñana, que van a Extremadura, la mayor parte de las que van a Extremadura, que van a Castilla-La Mancha, que se reparten por toda la mitad sur de la península, todas pasan por Madrid.
Uh-huh.
Volando. Y además, lo primero que hay que tener en cuenta es que vamos a escucharlas antes que verlas, porque suelen volar muy alto.
Uh-huh.
Ese es el sonido de un bando de grullas.
Fíjate.
Ese es el sonido de un bando de grullas, y eso es lo que escucharemos. Y después ya miraremos al cielo y veremos pasar la grulla. Las grullas que pasarán en V, normalmente, ¿no?
Uh-huh.
A no ser que se vayan... A visualizar algo o a reorientarse, y entonces hacen unos pequeños círculos para continuar el viaje. Aquí se posan poco en Madrid, ¿no?
Ya.
Las vemos pasar más bien de... Pero en algunos sitios sí que se posan, por ejemplo, en el embalse del Pardo.
Ya.
El embalse del Pardo lo han utilizado algunas veces como dormidero.
Ahí lo he visto, he visto yo grullas en alguna ocasión.
Claro. ¿Y sabes por qué están las grullas? Porque van a dormir... Porque la grulla siempre duerme con las patas en el agua.
Ah, mira.
¡Ana!
¡Qué cosa!
Con las patas en el agua. Es para protegerse de depredadores que puedan venir por la noche y que no puedan verse. Entonces, y duermen todas juntas en lo que se llama dormideros
ya.
comunales.
O sea,
de tal manera que ese sonido avisa a todas las demás de algún peligro.
Ah, duermen de pie y con los piececillos metidos en el agua. Pues
sí,
qué cosa más incómoda, ¿qué quieres que te diga?
Fíjate, ¿no? y con el frío que hace, por ejemplo,
sí,
en un sitio que es el más frío, que es la zona de Molina de Aragón, cerca de Molina de Aragón, que es la laguna de Gallocanta, donde recaban, ¿no? Hace como un embudo todas las que vienen de Europa a España, a la península ibérica. Todas se embudan y pasan todas por la laguna de Gallocanta, que está entre Guadalajara, Zaragoza y Teruel. Es un puntito, una gran laguna, impresionante, una laguna esteparia. Y ahí duermen, ¿no? Y se pueden juntar más de 100.000 grullas.
¡Qué barbaridad! Ahí,
duermen
sí,
con los pies en el suelo, y algunas veces, a la hora de remontar el vuelo, algunas van como posadas con el hielo de... con el hielo que se les ha quedado de la superficie del agua. O sea que fíjate el frío que pueden pasar. Pues no pasan frío.
¡Qué barbaridad! Ya nos dices que son muy fieles, que se emparejan para toda la vida, pero al mismo tiempo también nos dices que son muy grupales, ¿no? Que se avisan unas a otras cuando hay un peligro.
Sí, no, exactamente. Cuando hay peligro o para formar los bandos, ten en cuenta que este viaje migratorio es largo, ¿no? Lo tienen que hacer por etapas. Entonces necesitan ir todas juntas, más o menos, entonces lo hacen a través de ese sonido. Es la manera de aunar una bandada.
Uh-huh.
¿No? Normalmente la bandada está formada por una hembra experimentada
sí,
en el viaje, y es la que marca la ruta.
Yeah.
Y entonces ya se ponen todas en esa forma de V, que es la manera de ahorrar energía en el vuelo, esa forma de V. Y van como no, y algunas veces es sustituida por otra hembra experimentada.
Ya.
Eso lo hemos sabido a través de las observaciones de los estudios de marcaje de muchísima gente que está dedicada a estudiar grullas. No solamente es que me gusta a mí, es que yo creo que le gusta a la mayor parte de los ornitólogos, el mundo de la grulla.
Uh-huh. Oye, ¿cuánto tiempo puede volar una grulla sin hacer escala?
Bueno, las grullas, como la mayor parte de las aves,
sí,
pues tienen que hacer escala. Entonces pueden volar unos cuantos cientos de kilómetros y se posan, porque tienen que recuperarse, descansar y alimentarse. Es muy difícil que se hagan rutas mucho más largas. Por eso es muy necesario tener adecuados esos espacios que siempre han existido de descansaderos de las aves migratorias. Ya no me refiero solamente a la grulla, no, si me refiero a nátidas, a patos, a limícolos, a todas esas aves migratorias que tienen que hacer escalas a la hora de hasta llegar a sus cuarteles de invierno. En nuestro caso, pues por ejemplo, se han tenido que adecuar algunas zonas como la laguna de Sariñena, la laguna del Oso en Ávila, es decir, para que puedan descansar, porque si no es el nivel, si no descansan y no se alimentan bien, es imposible que lleguen a su destino.
Uh-huh.
¿No? Después existen otros animales, ¿no? O otros récords. Por ejemplo, ha habido esta semana, se ha publicado un récord que no es que sea inhumano, es que es casi antinatural. Una aguja colipinta que cría en Alaska,
sí,
pues que también las tenemos nosotros en Europa, ¿no? Que hacen también otro viaje. Bueno, pues ha hecho un recorrido sin descansar de forma continua hasta llegar a Nueva Zelanda.
Sí.
Ni más ni menos que más de 15.000 kilómetros sin descansar. Pero eso es inaudito, ¿no? Se ha hecho a través de haber puesto y marcado con GPS a algunos animales y se han seguido las 24 horas del día. De noche, de día, ¿no? Ha tardado varios días,
sí,
en llegar a Nueva Zelanda, por lo tanto no ha dormido. Bueno, la manera de dormir de los pájaros es distinta a la nuestra, ¿no? Aunque pueden estar volando y durmiendo al mismo tiempo.
Ah,
como
mira,
los vencejos.
Qué cómodo.
Sí, porque anulan la mitad del cerebro y duermen la mitad del cerebro y después la otra mitad duerme. Más o menos como los delfines, como se ha detectado,
sí,
también en los delfines.
Sí, sí, sí.
Bien.
Oye, pues mira, a raíz de este récord que nos estás contando de viajes sin escala de la aguja colipinta, podemos hablar, sí, la semana que viene de récords de animalitos.
Vale, muy bien, de algunos récords curiosos que fenomenal.
Uh-huh.
Lo hacemos, sí. Por ejemplo, este viaje sin,
sí,
escala. No, eso no lo hace nadie.
Ya.
Y pues lo ha hecho un pajarito que pesa 120 gramos.
Fíjate tú.
120 gramos de peso. O sea que fíjate lo que no sabemos todavía es cómo habrá tenido energía suficiente para hacer ese día.
Pues desde luego un superhéroe dentro del mundo de los pájaros. Oye,
sí.
Raúl, sabes que tenemos unos, sí, oyentes que son estupendos, ¿no? Y
sí.
Y no solamente siguen muy atentamente tus explicaciones, sino que te ponen retos. Y entonces tenemos oyente, exactamente, que nos ha mandado el sonido de un pájaro, creo que es Enrique, que nos ha dicho que ha oído, que escucha este pájaro desde su garaje por las mañanas y que a ver si tú sabes cuál es. Te vamos a poner el sonido tres veces, a ver si conseguimos disipar la duda. ¿A qué te suena esto?
Bueno, a mí me suena, pero no lo estará escuchando ahora. A mí me suena que son pollos pidiendo comida de un estornino.
Pollos de estornino, madre mía.
Pues sí, jovencito de estornino pidiendo. Pues podría ser. Podría, uh-huh, ser, porque son chillidos, no es canto, ¿sabes?
Ya.
Son chillidos, entonces los chillidos se parecen. Pero podrían ser de estornino. Y si me dices que lo escuchan en un garaje, pues,
uh-huh,
pues podría ser pollo de estornino. Pero no lo puedo saber. Es que podría ser esos chillidos,
¿sí?,
parecen de alarma,
sí,
o de petición de comida.
Ajá.
¿No? Entonces podría ser dentro de un agujero de un árbol también ese sonido, o sea, se podría escuchar.
Ajá.
Y entonces podría ser un pájaro carpintero.
Ya. Bueno, los pájaros carpinteros tienen un sonido muy peculiar que se parece un poco al del pájaro loco. Es muy curioso.
Sí, no, sí, no, ese es el sonido del repiqueo de, o el tamborileo de, del pico contra la madera, ¿no? Pero después ellos tienen sus propios sonidos, que son muy parecidos a esos, son unos chillidos ásperos, cortos. Pero si estamos hablando de pollos, pues podría ser un pollo de cualquiera, ¿no? Uh-huh. Pero si está en un garaje, lo más seguro es que sea de estornino. Si estuviera en el campo, podría ser de un pájaro carpintero,
bueno,
de un pico picapinos o un pico real.
Ajá.
Podría ser eso.
Bueno, pues que ya lo sabe nuestro oyente, pollos de estornino es el veredicto de Raúl Martínez. Si tú lo dices, Raúl, seguro que lo es. Bueno, pues si te parece, quedamos en eso. Para la semana que viene hablamos de récords de animales.
Muy bien.
Y lo dicho, pues eso, que nos encontramos de nuevo el próximo lunes en tu cuaderno de campo. Un beso
muy
enorme.
Bien.
Hasta
muy
luego.
Bien, un beso.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia social, notable presencia policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Cada semana en sus lunes solidarios, Clara Esteban nos suele hablar normalmente de ONGs. De ONGs a lo mejor no muy conocidas, pero que hacen una labor fantástica. Otras veces sí son muy conocidas y hablamos con sus responsables. Pero hoy, Clara, nos traéis un cómic.
Hoy traigo un cómic que ha lanzado la Federación Estatal de LGTB. Por lo tanto, estamos hablando no de una, sino de muchísimas organizaciones que trabajan cada día por el colectivo, por los derechos humanos del colectivo LGTBI. Y traemos este cómic que se titula Cintia y vamos a hablar de el cómic y de ella, de nuestra protagonista de hoy, porque la cultura es una gran herramienta de transformación social, de sensibilización. Y ahora estamos hablando de sensibilizar y de luchar contra la transfobia, que es una de los grandes retos del
colectivo. Fíjate, la contraportada del cómic, que es un cómic gordito, hablamos de un libro, no hablamos de una revista. Dice, Cintia es la mujer que a todo hombre le gustaría ser.
Es una descripción maravillosa de este personaje, que es una especie de spin-off de la serie Radvan del autor Leo Ortolani, que es muy conocido pues precisamente por esta serie. Cynthia es uno de los personajes que aparece en esta serie, que es satírica, que habla de superhéroes. Cynthia en realidad es una superheroína. Bueno, vamos a conocerla un poquito más, si te parece, Eli, de la mano de Miriam Guijarro, que es responsable de cultura de la Federación Estatal LGTB. Miriam, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
Hola,
tal?
Hola, Miriam.
Estamos escuchando de fondo esta canción maravillosa de Aretha Franklin, A Natural Woman, you Make Me Feel Like a Natural Woman, que es una especie de banda sonora de este cómic, ¿no? Porque es la escucha nuestra protagonista. Cuéntanos quién es Cynthia.
Como tú has explicado, Cynthia empezó a aparecer en la serie de Radman de Leo Ortolani, y entonces sí se la puede considerar una superheroína. Lo que pasa es que en este cómic lo que se plasman son situaciones muy cotidianas que pasa Cynthia y que pasa cualquier mujer trans en su día a día. Por ejemplo, la búsqueda de empleo, las dificultades que tienen a la hora de poder encontrar un empleo. O también las dificultades que tienen a la hora de establecer relaciones romántico-afectivas con otras personas. Entonces, bueno, se quita un poco la capa de superheroína para mostrarnos un poco su día a día.
Bueno, que no es un reto pequeño. Y bueno, aunque está desde la perspectiva del humor, es una historia que tiene una vis cómica muy interesante, ¿no? Pero sí que se tratan temas pues con mucho calado, como decías, la discriminación laboral, aquello que a lo que se enfrentan las personas trans, de tener en el carnet de identidad un nombre con el que no se identifican, las relaciones sentimentales, que bueno, esto es una historia de amor también, Cynthia. ¿Cuáles son las realidades, esas realidades que se han querido plasmar y que viven día a día? Pues las personas trans, como nos decías, cuéntanos sobre qué puntos queréis sensibilizar exactamente.
Bueno, para nosotras era importante también lo que tú has comentado, que tuviera su vis cómica, porque es verdad que las mujeres trans tienen han caminado un camino muy duro y tienen en su interior muchas violencias acumuladas. Entonces también, si transmitimos solamente eso, la imagen que tiene la gente de las personas trans al final es muy truculenta. Entonces, el acercarnos a una realidad trans a través del humor, creo que desde mi punto de vista ha sido un acierto. La realidad más dura hoy en día para la mujer trans es el tema de la discriminación laboral, porque estamos hablando de un paro de que ronda el 80% en las mujeres trans. Entonces, claro, no se puede hablar de que sea algo anecdótico, es un problema social con mucho calado, y yo creo que por parte de las administraciones y por parte de las empresas sería algo que había que intentar solucionar.
Ahí vemos a Cynthia, que va a una entrevista de trabajo y a otra, y que es reiteradamente rechazada únicamente pues porque su aspecto exterior pues no casa con ese nombre que figura en el carné de identidad, es decir, que tiene que revelarse como una persona trans y que inmediatamente, aunque esté sobradamente preparada, pues no consigue ese trabajo. Y luego está el aspecto afectivo también, lo complicado también que tienen, ¿no?, las personas trans, desenvolverse en el amor, en la amistad, todas estas cosas, ¿no?
Sí, evidentemente, son personas que al final tienen mucha soledad, porque muchas no consiguen pues eso, establecer relaciones más o menos estables o tener un círculo de confianza. Además, ahora, desgraciadamente, por algún sector de la población también se les pone en entredicho que sean verdaderas mujeres. Entonces, al final, pues todo lo que rodea su vida social está plagado de muchas dificultades. Algunas se ven bueno, pues se sienten obligadas un poco por el, la presión social a hacer una transición completa de operarse sus genitales, otras pues quieren operarse. Entonces, al final, es eso, tienen mucha complicación a la hora de establecer verdaderas relaciones. Por eso, también es importante las labores de las asociaciones de mujeres trans o de LGTB en general, porque por lo menos ahí sí que pueden establecer unos lazos con otras personas.
Fíjate, Miriam, estabas diciendo que el cómic tiene mucho humor, y lo tiene, porque hay diferentes pasajes de cómo se explica que los transexuales en el cielo se equivocaron de cola, este tipo de cosas que son muy, muy divertidas, pero luego tiene esa otra parte que nos hace pensar, ¿no? Que tú ahora mencionabas así un poco de pasada las relaciones, por ejemplo, claro, una mujer transexual se enamora de un hombre, tiene aspecto de mujer, pero luego le tiene que explicar al hombre que realmente, pues si no está operada, pues tiene unos genitales que no corresponden con su físico, o si está operada tiene que explicarle por lo que ha pasado, y eso siempre complica muchísimo las relaciones.
Sí, efectivamente. Y bueno, una mujer trans, también depende de cuándo haya empezado su transición, muchas, como ellas mismas dicen, llevan el armario encima, ¿no? Claro. Porque sí que es diferente a las personas que salimos del armario por tema de orientación sexual, que bueno, al final sí que puedes elegir más o menos dónde salir o no salir. Hay muchas mujeres que lo llevan encima porque en cuanto a la que es más o menos
que porque imaginas, es visible y es exterior y es claro. Patente ante los demás, a no ser que reprimas como sucede en un momento del cómic, ¿no? De la historia, reprimes tu propia naturaleza para encajar en un mundo que de otra manera te rechaza, y luego está la historia del empoderamiento, ¿no? Finalmente de esta mujer, Cincia, que decide mostrarse tal y como es. El cómic también tiene esa parte de humor que incluso habla del propio colectivo, de la diversidad y de los debates internos del propio colectivo LGTBI, y ahí hay como una pequeña trama humorística, ¿no? de respecto a los debates internos.
Sí, también creo que está bien mostrar un poco de autocrítica en cuanto a los discursos que lanzamos desde las asociaciones LGTB, que muchas veces quizás no sean comprensibles para las personas que no están vinculadas al colectivo. Por eso, el tema de las fibras, por ejemplo, que en el cómic sí que hace mucho hincapié. Claro, empezamos ahí a meter fibras y, claro, la gente pues ya se lo toma con cierta sorna, la gente que no pertenece al colectivo. Entonces nos puede servir el cómic a nosotras también, pues para ver si podemos transmitir un mensaje de manera más sencilla, ¿no? Que también al final lo que nos interesa es que nuestro mensaje llegue, no otro tipo de cuestiones internas.
Pues nos quedamos con este cómic. Yo me he dado tiempo a ojearlo, Miriam, pero me parece fantástico, de verdad. Está firmado por Leo Ortolani, se llama Cincia. Tenemos un ratito, además, muy entretenido, porque estamos hablando de un libro gordito, que tiene casi 300 páginas y que está lo habéis puesto en marcha la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. Así que, en fin, un libro muy recomendable que Clara Esteban nos ha querido traer hoy a nuestros lunes solidarios. Que tengáis muchísima suerte, Miriam.
Muchas gracias, yo espero que os guste el libro.
Sí.
Pues lo recomendamos a todo el mundo. Además, es verdad que es gordito, pero se lee del tirón y nos hace ver una realidad de una forma muy, muy divertida, pero muy profunda al mismo tiempo. Gracias, Miriam.
Nada, gracias a vosotras. Un saludo.
Un beso. Luego.
¿Sabías que
los cocodrilos no pueden sacar la lengua? La boca de los cocodrilos es impresionante. Pueden abrirla mucho más que otros animales y su mordedura tiene una fuerza extraordinaria. Tienen unos 80 dientes que pueden reemplazar hasta 50 veces a lo largo de su vida. Son capaces de aguantar debajo del agua hasta 2 días si se mantienen quietos y reducen el consumo de oxígeno al máximo, y 6 horas si están en constante movimiento. Pero no pueden sacar la lengua porque esta está sujeta al cielo de su boca por una membrana que cierra el paso del agua a la garganta cuando el animal está sumergido. Esto le resulta muy útil para masticar sin tragar agua, pero a cambio no pueden sacar la lengua de su boca.
Cita para los amantes de la literatura y de la buena gastronomía, menús basados en las novelas de Andrea Camilleri, cuyo protagonista, como todo el mundo sabe, es el comisario Montalbano. ¿Dónde podemos degustarlo? En la Trattoria Premiata Fornería Ballaró, que es donde está Gloria Talavera, que no se pierde una, con nuestra unidad móvil. Hola, Gloria.
Horno preparado en Santa Engracia número 90 para disfrutar de esta iniciativa que han llamado A Tábola con Montalbano y que se le ocurrió a Rafael Vega, que regenta este lugar desde hace 5 años y bueno, y que se ha leído prácticamente todas las obras de este autor italiano. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por venir.
Aquí tenemos alguna representación de estos libros, ¿no? Tirar del hilo, El perro de Terracota.
Tirar del hilo es la última, El perro de Terracota es el segundo que salió, La forma del agua es la primera. Los llevo leyendo desde hace mucho tiempo. No solo esto, también otras obras de Camilleri, que es un escritor italiano magnífico que desgraciadamente ya falleció, ¿no? Y curiosamente, el comisario Montalbano, que debe su nombre a Montalbán, porque eran amigos Camilleri y Montalbán. Le encanta la comida, refleja mucho los ambientes de comida. No es el único, en la novela policiaca se da, pero esta es especial. Quiero decir, le gusta la comer muy bien, y cuando come, come.
No hace otra cosa.
No hace otra cosa más que comer. Le gusta la cocina bien hecha, le gusta los platos tradicionales. Digamos que es un tanto tripero, ¿vale? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Como ya comentaba, si fuera un español y fuera un vasco, le gustaría, sería más de chuletón y de pescado rodaballo al horno que de una deconstrucción de, o una espuma de no sé qué, ¿vale? Le gusta comer y come muy bien y lo hace en todas partes. Entonces, hay varias fases. Hay una fase que es que va a un restaurante, que es la Trattoria da Enzo, que se la cierran y empieza a ir la de Caloyero. Luego también Adelina, que es su empleada doméstica, la que le ayuda en la casa, le hace platos y se los deja preparados para comer por la noche. Y luego tiene otra cosa que también está, que a mí me gusta mucho, que es cada vez que hace una que va a una casa porque tiene que hacer una encuesta policial de que ha ocurrido algo, muchas veces le invitan a comer la señora a la casa. Bueno, la señora o el señor, pero la señora, la dona siciliana es la que le hace la comida, ¿no? Y también es todo un homenaje a todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hemos empezado con el menú Adelina, que básicamente no todo lo que está en el menú lo hace Adelina, porque Adelina cocina muy duro, y si el menú lo hacemos solo Adelina, la gente sale rodando de...
No acabáis, ¿no?
No son capaces de acabar, ¿no? Pero bueno, tenemos 2 entrantes, uno de ellos los arancini, que es el plato, una croqueta típica siciliana de arroz con un ragú de carne, que a Montalbano vuelve loco. Luego tenemos una entrada de moluscos que también aparece en otro libro, que es la excursión a Tindari. Luego tenemos la famosa pasta en cachata, que es la pasta que más le gusta a Montalbano, que es como una especie de lasaña muy enriquecida hecha
con base de macarrones.
Con base de macarrones, exactamente.
¿No? Y con berenjena, que no puede faltar.
Berenjena y con huevo duro y con mortadela y con ragú de carne.
Y después de esto, ¿nos queda hueco para un segundo plato de salmonetes fritos y para el postre?
Sí, porque hemos hecho que las dimensiones no sean... Queremos que los clientes vuelvan, no que tengan que irse al hospital, porque han comido demasiado, ¿no? Pero los salmonetes, de la mano de nuestro chef, los freímos al revés, porque salmonetes fritos en España es una cocina muy habitual y no quiero competir con una buena freidoría española, para eso lo hacen muy bien. Entonces hemos hecho, nuestro chef Sandro los ha hecho friéndolos al revés, que es que les echamos aceite hirviendo por encima. Los limpiamos, pero les dejamos las escamas, les echas aceite hirviendo por encima y entonces las escamas se erizan todas y queda, aparte de muy jugoso, queda muy bien. Y va acompañado de un risotto, de un falso risotto de hinojo cortado muy fino, que está muy bueno. Y luego el de postre en casa.
El de postre tiene que ser siciliano con esas frutas confitadas.
La casata, que es una tarta típica siciliana que lleva requesón de oveja o de cabra y gotas de chocolate negro y un poco de piel de naranja confitada.
Bueno, pues este es el menú con el que han comenzado este homenaje al comisario Montalbano, que la gente lo puede degustar, pero no solo eso, porque me acabáis de entregar además un díptico donde contáis precisamente a los clientes dónde aparecen exactamente estas recetas, para que si se quedan con ganas, pues sigan con la lectura.
Exacto, en el díptico aparece por la parte derecha el menú y la parte izquierda el libro, la página y el texto donde aparece la... la receta de la que estamos hablando. Además, hemos llegado a un acuerdo que me encanta haber llegado a un acuerdo con la librería Rafael Alberti, mediante la cual cada uno que llega allí con un ticket nuestro le hacen un 5% de descuento en la compra de cualquier libro de Montalbano.
Tiene más de 20, así que hay para elegir. Rafael Vega se ha leído prácticamente todos. Queda alguno que se ha publicado, me parece, en Italia, que todavía no ha llegado a España, pero todo se andará. Y ya pensando, me imagino, en el próximo menú también, ¿a quién se lo vamos a dedicar en esta ocasión? Porque el primero, decíamos, se ha dedicado a esa empleada del hogar.
El segundo se lo dedicaremos, lo estamos meditando, o a Daenzo o a Caloyero, que son las dos factorías. Entonces, no sé si lo dedicaremos 100% a cada uno o haremos algún guiño o alguna otra cosa que aparece, ¿no? Porque bueno, historia sepa mucho.
Para terminar, Rafael, creo que además en Italia hay libros que se han dedicado precisamente a esto, a indagar en la cultura gastronómica de este personaje y del escritor.
Hay libros en italianos que ninguno ha sido traducido, que yo sepa, en España, pero sí, hay libros donde vienen las recetas y vienen... más o menos lo que se estoy contando, lo que estamos haciendo nosotros. Sí,
bueno,
sí.
Pues se queda un poquito todavía para poder degustarlo. En breve estará todo preparado y si me deja Rafa, me voy con el chef a terminar de preparar la casata siciliana, que yo creo que es lo que más fácil me va a resultar, porque lo demás se lo dejamos al experto.
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias, Eli. Santa Engracia número 90. Aquí esperan a todos los seguidores, como decíamos, del comisario Montalbano y aquellos que no lo conozcan, pero que quieran indagar más en su cultura gastronómica, ahora tienen la oportunidad.
Pues nada, a seguir indagando, compañera, que dices que vas a la cocina a preparar y a comer, que nos conocemos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Recuerda, el martes no te pierdas Buenos Días Pasado.
Tell me what you really like. Baby, I could take my time. We don't ever have to fight.
Y en Buenos Días Madrid los próximos minutos los vamos a dedicar a hablar con Claudia Osborne, de lo mejor de ti, que es un poquito lo mismo, porque Claudia Osborne es la autora de este libro que lleva este título, Lo mejor de ti, que es un libro que parte de sus vivencias y de su experiencia como coach para ayudarnos a brillar a todos. Claudia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena, es tu primer libro y supongo que esto genera un poquito así como de nervios, ¿no?
Sí, la verdad es que está siendo una época súper emocionante y de muchos nervios, sí, efectivamente.
Bueno, en la solapa de tu libro, leo que eres jerezana, afincada en Madrid, que naciste en el seno de una familia bodeguera y artista. Veo que el libro está dedicado a tres mujeres, Alejandra, Eugenia y Ana Cristina. En fin, que eres hija de Bertín Osborne y que esto, sí, que a lo mejor la gente dice, bueno, ¿y por qué cuenta esto? Yo lo cuento, fíjate, Claudia, porque, claro, la gente puede pensar, bueno, una hija de Bertín Osborne, una niña mimada, muy, muy querida, que ha tenido una vida muy fácil, sin problemas, y esto no es así. Precisamente una serie de experiencias que has tenido tú en la vida fueron las que enfocaron tu carrera profesional y las que están en el fondo de este libro, ¿no?
Sí, efectivamente. Creo que, bueno, pues todo lo que cuento en el libro ha sorprendido a muchísimas personas. Sí. Pero bueno, lo he hecho todo para ayudar a todas esas personas que están pasando por situaciones parecidas. Y creo que así está ocurriendo.
Claro, para poder ayudar a los demás muchas veces hay que ponerse la piel de los demás, siempre hay que ponerse, claro, la piel de los demás, y eso es mucho más fácil cuando uno ha pasado por los mismos problemas. Tú perdiste a tu madre siendo pues una niña, has pasado por un trastorno alimentario, has pasado por dos depresiones, y de todo eso has conseguido salir, lo cual nos inyecta a todos una dosis importante de optimismo, ¿eh? Porque prácticamente de casi todo uno puede salir.
Así lo creo yo, y eso es lo que, ese es el mensaje que intento transmitir con este libro, porque creo que hay mucha gente que necesita oírlo, hay mucha gente que se ha abandonado a la vida y a la vida que les ha tocado y a sus circunstancias, y con este libro quiero decirles que se puede salir de todo y que depende de ellos mismos.
Que no hay que resignarse cuando las cosas vienen mal, sino que hay que luchar por dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Además, fíjate, en tu caso, podemos decir que aquí sí que no hay mal que por bien no venga, ¿eh? Porque debido a todas esas experiencias, tú estás haciendo una carrera como coach, estás ayudando a muchísimas personas, así que a la hora de la verdad, yo supongo que miras para atrás y dices, pues mira, oye, me ha tocado, pero bienvenido sea.
Totalmente. Ahora mismo, pues todos esos momentos difíciles y esas circunstancias que tanto han dolido en su época, ahora cobran un sentido distinto, porque ahora están ahí y me han sucedido, pero es que gracias a ellas estoy ayudando a la gente. Entonces, estoy agradecida incluso por esas circunstancias.
Bueno, tú en tu libro, Claudia, dices que hay dos formas de interactuar con la vida, que se puede ser victimista o se puede ser responsable. Y supongo que llega un momento en la vida en la que alguien debe optar. El problema es darse cuenta de cuándo ha llegado ese momento.
Pues casi siempre llega en el momento más difícil de tu vida. Y ahí es cuando te das cuenta, bueno, o lo ideal es darse cuenta de que se puede ser feliz a pesar de lo que te ha pasado, de lo que estás viviendo. Y ahí es cuando haces clic, o sea, ahí es cuando se le da la vuelta a la tortilla y te das cuenta de que depende de ti y te pones a hacer cosas.
Luego hay una cosa en la que insistes mucho en tu libro y es mirar hacia el interior. Y es verdad que muchas veces vivimos más para los demás que para nosotros mismos. Fíjate, Claudia, yo me di cuenta de esto una vez que fui a casa de unos amigos que no lo teníamos pensado, y acompañándonos, que vamos a casa de unos amigos, y fuimos, y estos amigos tenían en mitad del salón colgado un trapecio. Y yo aluciné, como es normal. Y me dijeron, no, es que a ella, era una pareja, a ella es que le gusta mucho hacer el trapecio. Y en ese momento yo me di cuenta y dije, oye, pues si le gusta subirse a un trapecio, ¿por qué no va a tener un trapecio en mitad del salón? Muchas veces montamos nuestra casa más en función de los que vienen a vernos que de las cosas que a nosotros nos gustan. y seguramente miramos más hacia afuera que hacia adentro cuando deberíamos mirar más hacia adentro que hacia afuera.
Totalmente, y yo creo que bueno, la educación española, la educación occidental, que gira mucho en torno a eso, ¿no? Bueno, pues al ser educado, a complacer, a agradar, y todo eso está bien hasta cierto punto, hasta que dejas de pasar, o sea, hasta que empiezas a pasar por alto tus propias necesidades y empieza a crear conflicto. Entonces, claro, ahí hay que revisar.
El problema nos lo encontramos siempre, Claudia, porque cuando uno decide llevar una disciplina, bueno, pues más o menos, eso se puede seguir. Pero ¿cómo controlamos las emociones?
Pues yo creo que la palabra control, yo creo que dista mucho de la realidad, porque no se trata de controlarlas, sino de gestionarlas. Y claro, porque muchas veces, también por educación, pues no, llenamos de connotaciones las emociones, pues la tristeza a lo mejor pues es mala, es de débil, o el enfado es de mala persona, pues no sé, todas esas connotaciones que aprendemos a poner a distintas emociones, sobre todo las desagradables. Y la cuestión es aprender que todas las emociones están ahí para algo y que llegan por una razón y que no es cuestión de evitarlas, sino de dejarlas entrar, darles la bienvenida, aceptarlas y dejarlas ir, porque tal y como vienen, se van.
Bueno, como digo, este libro parte de tu propia experiencia. Creo que hace unos cuantos años, si escuchabas algo que no era muy agradable con respecto a ti o a tu familia, te ponías como una hidra, que es lo que haríamos cualquiera, ¿eh? Por otro lado. Y a eso también se aprende, ¿no? A controlar y a decir, esto no me afecta.
Claro. Es que se nos olvida de que igual que todo lo que, o sea, nuestra interacción con el mundo tiene que ver con nosotros mismos y no con el mundo, lo mismo le pasa a la gente que nos rodea. O sea, cuando alguien nos critica algo, nos está criticando porque en realidad esa persona se lo critica a sí mismo. Entonces, en cuanto te das cuenta de eso, ya la manera de interactuar con las personas es distinta. Hay una frase que me gusta mucho que dice que entenderlo todo es perdonarlo todo, y efectivamente en cuanto entiendes cómo funcionamos y de dónde viene todo lo que hacemos, ya no te tomas nada a lo personal.
El problema, por otro lado, está, Claudia, en que somos seres individuales, evidentemente, pero también tenemos que aprender a vivir en sociedad, y eso muchas veces a lo mejor no encaja, ¿no? Lo que nosotros queremos en un momento determinado o sentimos que necesitamos en un momento determinado con ese entorno que tenemos, que es un entorno pues social, laboral, familiar. Claro, ahí es cuando llega también un poco el conflicto.
Claro, efectivamente. Pero bueno, se trata de empezar a poner límites también, ¿no? Pero límites a nosotros mismos, porque no nos respetamos. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Es la libertad de tu libertad empieza donde acaba la del de al lado. Y es así, ¿no? Es cuando empezamos cuando vivimos en sociedad, que todos vivimos en sociedad, tenemos que aprender a encontrar el equilibrio entre poner límites y aceptar al de al lado. ¿No? Que se trata como de respetarnos a todos en conjunto como comunidad.
Bueno, en tu libro recoges, es un libro muy completo, hay que decirlo, porque tiene ejercicios de meditación, tiene esquemas, tiene preguntas que uno tiene que responder desde el fondo de su corazón. Y luego es verdad que recoges muchos testimonios de gente que ha pasado por tu despacho y que, bueno, pues con tu ayuda ha conseguido salir adelante, ¿no? Y hay cosas que son muy complicadas. Una depresión que uno no sabe muy bien por qué tiene, es muy difícil de gestionar. Una relación tóxica es muy difícil, sobre todo de darte cuenta de que realmente hay una persona a tu lado que te está jorobando la vida.
Sí.
En eso es importante, claro, escuchar a los demás, me imagino también, ¿no? Cuando tus amigos te están diciendo, mira, estás con una persona que me estás equivocada. Quiero decir, cuando te miras si alguien te dice que eres un camello, no te lo creas, pero si te lo dicen 18, mejor que te lo vayas pensando, ¿no? Sería un poco así.
Bueno, yo creo que tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos, me refiero. cualquier relación tóxica no se siente bien. Y eso lo sabe, la persona que está metida en esa relación sabe que esa relación no se está sintiendo bien. Y el problema es que pensamos que somos nosotros, que nos estamos volviendo locos, que... Y no es así, tenemos que empezar a confiar mucho más en nuestra intuición y nuestro instinto y en cómo nos estamos sintiendo. Una relación sana nunca te hace sentir mal. Uh-huh. Y creo que esa es la clave, ¿no? Escucharte a ti, ¿no? Y cómo estás viviendo esa relación.
Bueno, pues todo esto se resume en un libro que se llama Lo mejor de ti, el arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz. Qué importante es lo de cuidarse a uno mismo. Cuidar a los demás está muy bien, pero si no empezamos a cuidarnos nosotros, mal vamos a poder cuidar a los de al lado. Me imagino que claro. En tu familia estarán todos encantados, ¿no? Contigo.
Encantados.
Claudia, sí. Claro. Dicen, mira a la niña, sí. Qué bien lo está haciendo.
Están muy contentos porque me ven muy feliz. Y al final eso es lo que quieren para mí.
Pues nos alegramos mucho de todo, Claudia, de que seas feliz, de que hayas encontrado tu camino en la vida, que es ayudando a los demás, de que tengas este libro, Lo mejor de ti, editado por Planeta, y de que hayas estado con nosotros. Así que un beso enorme.
Muchísimas gracias a ti, un besazo.
Un besazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues hay que resolver. Honorato, los oyentes han hablado.
Tú ya sabes que yo vengo.
Y nosotros escuchamos.
Americana.
Bueno.
Que no sale el italiano.
Tranquilo,
este señor.
Vincenzo, tranquilo.
Estúpida. Oye, americanada.
No tiene muchos partidarios entre los que escriben en Twitter, ¿eh? Porque,
por ejemplo, que le ponen verde.
Sí, sí. Rodrigo dice que venga el señor este de la idiotez aquí para poner orden, que si no esto va a acabar como Sálvame.
Ajá. Oye, pues este es partidario.
No, más bien a la contra. Manuel dice, yo voté que no, porque a mí me gusta esa celebración del Halloween. Pone Halloween.
Halloween.
¿Eh?
Bueno, sea, bien, sí, cada uno le llama como le da la gana.
La primera vez que la vi fue en La Moraleja y que salgan o no esa noche los jóvenes es cuestión de sus padres, quienes se los prohíban, y unas buenas multas para los que no mantengan las medidas. Y Enrique dice que seguro que levanta el toque de queda el 24 de diciembre. Me parece un poco de dictador de pacotilla esta medida.
Pero ¿cómo ha quedado la encuesta? ¿Cómo ha quedado?
Es que esto era por agradar a la parte del no.
Ya.
Porque ha ganado el sí con el 77%, 23% que no.
77% de los oyentes del Buenos Días Madrid
adoptarían medidas parecidas en nuestra comunidad con motivo del Halloween, por ejemplo.
Toque de queda a las 10 de la noche, todo el mundo para casa. Los Drácula, las momias, enfermeras.
Los zombies.
Madre mía, ¿cuándo se acabará esta pesadilla? Por Dios. En fin, que mañana otra encuesta.
Mañana otro afán.
Pues ponte a buscar ya rápidamente.
Ya me pongo.
Los de las 10 de Buenos Días Madrid nos vamos. Llegan ahora las noticias, los deportes y Onda Madrid todo el rato. En las 24 horas del día daremos la vuelta al calendario y al reloj. Y a las 10 mañana aquí nos encontramos de nuevo. Then I saw her face.